Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lo decimos a menudo, nos ha quedado un programa, al menos una propuesta bonita, chula, y además esta vez tenemos que decir suculenta, sabrosa, más sabrosa que nunca. Y es que hoy nuestra propuesta es cocinar, o al menos que nos cocinen, que cocinen para todas, para todos nosotros. Alimentación más responsable, consciente, saludable, sostenible, justa, creativa, todo eso hoy en los platos que vamos a cocinar aquí en Mar de Fueguitos. Y lo vamos a hacer con un recetario muy especial, La Casa Estómago se llama ese recetario, y en él ponen en relación la ciudad, la vivienda y la alimentación. Ahora vamos a ver, vais a ver en un ratillo que tienen que ver y mucho esas tres cosas, ciudad, vivienda y alimentación. La Casa Estómago es este recetario, alimentos para repensar los ritmos y rituales saludables que nos permitan imaginar y cocinar otros modelos urbanos, otras vidas. Y detrás de este recetario, de esta Casa Estómago, están María Arana, ella es integrante de Urban Bat, cooperativa de iniciativa social que diseña y coordina procesos innovadores de regeneración urbana. María Arana está aquí en el estudio de Larragueta Masaspi y Ratia, y también está, pero al otro lado del teléfono, con nosotros, ha formado parte en la elaboración de este recetario, Sergio González. Él es fundador, integrante de Hortutik Ahora, una asociación que trabaja todo lo referente a la alimentación desde una perspectiva agroecológica, una asociación formada por agricultores, cocineros, cocineras, nutricionistas y también educadores. María aquí en nuestro coqueto, chulísimo estudio, Sergio al otro lado del teléfono. Nos faltaría la tercera pata de este recetario, Carla Bosserman. Ella es artista, ilustradora, profesora de arte, y Carla es la que ha puesto las ilustraciones preciosas a este recetario. Con María Arana, con Sergio González, vamos a cocinar hoy. ¿Y qué tiene? ¿Qué platos vamos a disfrutar hoy dentro de esta Casa Estómago en la que vamos a convertir Mar de Fueguitos? Pues os cuento. De primero, pastel de verdura. De segundo, hamburguesa vegana. De tercero, risotto de coliflor. Y de postre, mousse de kiwi, sidra y pan. Todo eso dentro de unos minutos, en la segunda parte de nuestra travesía y travesura. Antes, cantaremos, le cantaremos a uno de nuestros platos, productos favoritos. Le cantaremos ni más ni menos que al huevo frito. Eso sí, con poesía. Y más cosas, hablaremos de cine, hablaremos de inmigración y hoy en el apartado musical no vamos a estrenar un disco, hoy nuestra propuesta es estrenar tres discos, ni más ni menos, tres artistas que nos encantan, acaban de lanzar en las últimas semanas los adelantos, las primeras canciones que se conocen de sus próximos discos y esos tres adelantos van a acompañarnos hoy aquí en Mar de Foitos. Igual que os adelantábamos ese menú para que vayáis haciendo boca, os vamos a adelantar también cuáles son estas tres artistas, cuáles son estos tres discos que van a salir en breve. Uno, el dúo María Arnal y Marcel Vallés. Otra, Rita Vallés, la trombonista, la cantante. Y otra, Mon Laferte. Hechas las presentaciones, salivando ya con este menú, más menú que nunca, que hemos preparado hoy en Mar de Foguitos. Comenzamos con un poquito de música, 2 años y medio después de cerrar la gira de su último disco, ese que también ya estrenamos aquí, ese 45 cerebros y un corazón, disco publicado en 2017, 2 años y medio han estado de gira con ese disco, pues María Arnal y Marcel Vallés han presentado hace unos días la primera canción del que será su nuevo disco, se llamará Clamor, ese disco, y se publicará el 5 de marzo. Dicen que el deseo y lo carnal van a ser dos de los fundamentos de ese clamor, de ese próximo disco de María Arnal y Marcel Vallés. ¿Quién quiere nacer humana? ¿Quién quiere soportar la humanidad? Se preguntan en la canción adelanto de este nuevo disco, María y Marcel. Tanto latido perdido por el clic del capital, dicen en esta preciosa fiera de mí. Un temazo, María Arnal y Marcel Vallés. Zarpamos.
¿Quién quiere nacer humana que soporte la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 Hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Yemen para hablar de los excluidos, de las excluidas, dentro de los que ya son los más excluidos, las más excluidas. La guerra civil, la pobreza estructural, las plagas, los ciclos de sequías e inundaciones, la insuficiente ayuda humanitaria y la pandemia de la COVID-19 golpean a la mayoría de la población de Yemen, pero doblemente a la minoría marginada con raíces africanas en este país de la península arábiga. Los Muhammasin, que en árabe significa marginados, marginadas, son un grupo étnico minoritario, aproximadamente el 10% de los 29 millones de yemeníes, descendientes de africanos traídos a la península principalmente como esclavos antes de la conquista musulmana en el siglo VII. Seguimos hablando de personas que tienen que huir, tienen que salir de sus países, en este caso buscando una vida mejor, un futuro mejor para ellos y para sus familias. Nos vamos hasta México y hablamos de inmigrantes guatemaltecos, guatemaltecas. Y escuchamos una nota que nos han hecho llegar nuestros compañeros de Aler. Habla de que policías estatales, policías mexicanos, están involucrados en la masacre contra migrantes que ha tenido lugar, que ha habido hace unas semanas en Tamaulipas, en México.
Al menos 12 agentes de la policía estatal estarían involucrados en la masacre ocurrida en el municipio de Camargo, estado de Tamaulipas, donde fueron asesinadas 19 personas. Noticia que indignó a defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes. El padre Mauro Berceletti, director de la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala, lamentó que las autoridades encargadas de la seguridad de las personas mantengan alianza con el crimen organizado para perpetrar masacres como la ocurrida el 22 de enero del 2021 en Tamaulipas, México.
Lamentamos que las autoridades realmente están en cotovernio con estructuras criminales del caso de esta última masacre, donde los agentes del Estado deberían de brindar seguridad y son aquellos que promueven actos delictivos en contra la vida de las personas. Esto lo lamentamos, no aceptamos, estamos profundamente indignados y justamente estamos pidiendo que las autoridades, tanto de Guatemala y de México, queden con los responsables para que realmente cumpla con lo que tienen que cumplir, realmente la exoneración de ellos y la cárcel.
Irwin Barrios, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, informó que los 12 elementos de la policía ya fueron capturados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad. Agregó que la escena del crimen pudo haber sido alterada por estos agentes de la policía estatal.
Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido a la ausencia de casquillos y municiones, en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick-up, así como la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos. Con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenidos por autorizaciones de jueces federales, como son los registros y análisis de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados e imágenes de videovigilancia.
Berceletti recordó la masacre perpetrada en el 2010 en Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron torturados y asesinados, así como la represión contra los flujos masivos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Condenamos la represión, las violaciones a los derechos humanos, la militarización de las fronteras, que prácticamente hoy es una militarización humana, no más muros materiales, sino muros humanos para impedir el flujo migratorio. Y eso lo tenemos que condenar y también denunciar a los estados que no están construyendo políticas públicas en tiempos de pandemia a corto, mediano y largo plazo. Esta es una responsabilidad de los gobiernos y para que realmente empiece a trabajar para construir el bien común para todas las personas, ya que dejen de reprimir los flujos migratorios, porque con esto no ganamos nada.
En enero del 2021, la Casa del Migrante atendió a más de 1,000 personas, por lo que hace un llamado a la solidaridad con quienes migran y evitar la violación de sus derechos humanos, informó Neida Solís.
Y seguimos hablando de migraciones. Lo hacemos ahora con una propuesta, en este caso de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, de CEAR Euskadi, que acaba de lanzar Vecines, un juego de palabras entre esas vecinas, esos vecinos y la palabra cine. Vecines es una web con propuestas y críticas cinematográficas de cintas que abordan de diferentes maneras el refugio, las migraciones y la convivencia entre personas de culturas diversas. Vecines, que cuenta con una ficha por cada película de las que aparece en este catálogo, en la que podemos encontrar una crítica cinematográfica de la misma que desgrana las principales claves que no se nos pueden escapar. Algunas de estas críticas, además, van acompañadas también de un podcast de entrevistas sobre la película en cuestión. Las películas, series y documentales que se recomiendan en este espacio abordan diferentes temáticas como la persecución en origen, la vida en tránsito, el cruce de fronteras, el proceso de petición de asilo, la vida de las personas refugiadas, aquí la convivencia intercultural, el discurso de odio, la discriminación, el racismo, la xenofobia o la sociedad de acogida. Entre las películas, algunos de los títulos que nos podemos encontrar en esta web, en Vecines, pues ahí están Green Book, El Hoyo, Adu, Coco, Hijos de los Hombres o La Vida Secreta de las Palabras. En la página de CEAR Euskadi tenéis el acceso a esta web, a este catálogo, su dirección, vecines.cear-euskadi.org. Escuchamos a Rosabel Argote, del equipo de incidencia y participación social de CEAR Euskadi y coordinadora de esta iniciativa, de esta web de Vecines. La escuchamos explicando qué es, con qué idea han hecho esta página web, este catálogo de cine.
Vecines es un espacio sobre cine y sobre películas que retratan a vecinas y vecinos migrantes y refugiados. Es una especie de rellano comunitario en el que nos reunimos voces de distintas culturas para dialogar usando el lenguaje del cine. En Vecines hablamos de personas refugiadas, buscando en las narraciones cinematográficas puntos de vista e historias que desmontan bulos y discursos de odio, generadores de discriminación y xenofobia. En resumidas cuentas, Vecines busca agitarnos, cuestionarnos y movilizarnos en contra del racismo y a favor de la convivencia intercultural a través del cine.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Nos vamos poniendo el mandil, el delantal, nos vamos preparando para cocinar, pero antes de toda esa cocina, esos alimentos saludables, sostenibles, justos, creativos, antes no hemos podido evitarlo, vamos a hacer nuestro particular homenaje a uno de los más grandes de la cocina, al huevo. César Fernández Royán es periodista, guionista y escritor vasco, un multitarea hiperactivo, le gusta decir a él, y sus pasiones, comunicar y crear. Tiene 3 libros de poesía escritos, el tercer poemario salió hace poquito, se llama De amor, vida y revolución, y lo ha publicado la editorial Caligrama. Y en ese De amor, vida y revolución encontramos un poema que nos ha venido, bueno, que nos ha apetecido poner de entremés a los platos que vamos a cocinar en unos instantes. Así es, la oda de amor a un huevo frito.
Oda de amor a un huevo frito. Tú llegaste cuando yo ya creía que lo sabía casi todo. De casi todo. Cuando yo ya creía que volvía de casi todos los lugares. Y en cambio tú vas y llegas. Y desde el minuto 1 vas y me enseñas. Que yo también ignoraba según qué cosas. Que guardaba más de un miedo y de algún prejuicio. Yo que me paso la vida saltando barreras, asqueado de etiquetas y estereotipos. Y vas tú, y llegas, y me enseñas a hacer con arte un huevo frito. Y a atarme los cordones. Y a quitarme la arena de los tobillos. Y a no morderme las uñas. Y a llegar más lejos bajando el ritmo. A amar sin guardarse nada. A que aquí no hay vencedores ni vencidos. Sin miedo a sufrir ni a quemarse. Si nos salta algún día el aceite del destino.
Oda de amor a un huevo frito de César Fernández Royán. Y ahora sí, vamos a cocinar. Antes, un poquito de música, música sabrosa también, porque esta música suena ni más ni menos que a bolero. Rita Payés publicó, junto a su madre, Imagina, una de las sorpresas discográficas de 2019, así se llamaba su primer trabajo, y que pese a la pandemia pues pudieron presentar tanto Rita Payés como su madre en una extensa gira nacional e internacional. Ahora, esta trombonista y cantante Rita Payés, de 21 años, también estudió, sabe tocar piano desde cría, pues bien, Rita Payés ha presentado el adelanto, la primera canción del que será su nuevo o su próximo disco. La gran mayoría de los temas de este nuevo álbum han sido escritos y compuestos por Rita Payés, y en este disco ha aumentado la gente que la acompaña en los instrumentos, y pasa de ese dúo con su madre, ahora pasan a ser cuarteto, un cuarteto en el que, además de Elizabeth Roma, su madre a la guitarra, Rita Payés al trombón, a la guitarra acústica y también a la voz, están Horacio al contrabajo y Juan Berbín a las percusiones y mezclas. Es el adelanto del que será el próximo disco de Rita Payés: el jazz, la bossa nova, la guitarra clásica, la música, los estilos que la hicieron triunfar con su primer trabajo, Nunca vas a comprender. Así es, así suena Rita Payés.
Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo mostrar que eras capaz de vivir aquello. Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro.
Mar de Fueguitos.
Pues garbanzos precisamente no es lo que vamos a poner a remojar hoy para ablandar ese mundo en el que vivimos, pero sí otras cosas de las que vamos a hablar, algunas además también hay que poner a remojo o al menos hay que, bueno, hay que darles un buen hervido. Vamos a hablar de ese recetario, ya os hemos dicho al comienzo del programa, la Casa Estómago se llama el recetario, vamos a conocer algunos de sus platos y tenemos aquí en la 97, en la Rogueta Saspi Ratia, en el estudio a María Arana, que es integrante de Urban Bat. esa cooperativa de iniciativa social que diseña y coordina procesos innovadores de regeneración urbana y mejora del territorio con comunidades y administraciones locales, Urban Bat, que es también la organizadora de ese festival. En la novena edición ha sido este pasado año, ese Urban Bat Fest. La ciudad dentro de casa ha sido el tema de este año, de ese festival, y dentro de ese festival, pues de ahí ha nacido este recetario, La Casa Estómago, a finales del año pasado. También está con nosotros, al otro lado del teléfono, Sergio González, que es integrante y fundador de Ortutic Ahora, la asociación, una asociación que trabaja todo lo referente a la alimentación desde una perspectiva agroecológica, una asociación formada por agricultores, también nutricionistas, educadores, cocineros. Y la otra parte de este recetario, también participó en su elaboración, es Carla Boserman, que vive en Barcelona. Ella es artista, ilustradora, profesora de arte. Bueno, vamos a charlar con María y con Sergio de este recetario y saludamos ya a ambos. Muy buenas, María, Sergio.
Hola, arratsalde, Agustí, hoy.
Arratsalde, bai.
Muy buenas. Lo primero, a la gente le sorprenderá ese nombre, el recetario, La Casa Estómago. ¿Qué tienen que ver, María, una casa, una vivienda con nuestro estómago?
Bueno, yo haría previamente la pregunta de qué relación tiene la gastronomía, la comida, el estómago y la propia ciudad, ¿no? Sabemos que la comida ha moldeado muchas de las ciudades, ¿no? Ha condicionado mucho la estructura de las ciudades, desde, por ejemplo, la ubicación de los mercados de abastos, ¿no? Están ubicados, están colocados estratégicamente y tiene una historia detrás, incluso pues determinadas calles de nuestras ciudades tienen nombres como Carnicería Vieja y tienen una relación muy directa, ¿no?, con la ubicación antiguamente de las antiguas carnicerías. Y todas estas cuestiones, incluso también pues cómo se abastece la ciudad, dónde se ubican los supermercados hoy en día, dónde se ubican las zonas de bares y de restaurantes, pues tienen una relación directa con cómo se organiza la propia ciudad, ¿no? Entonces, bueno, nos parece importante hacer esa relación y vincular siempre la comida con la ciudad. Incluso también la comida, deciros que es una buena excusa para poder hablar de muchísimas cosas, ¿no? Es hablar de salud o hablar de otro tipo de cuestiones. Con la comida se pueden trabajar muchísimas metáforas y eso es un poco lo que hicimos en esta novena edición del festival, ¿no? Y comentando un poco y atendiendo un poco la temática de que nos ha enredado en esta última edición, La ciudad dentro de casa, pues comentar que al final, debido al periodo de confinamiento, hemos tenido una mayor percepción de cómo son nuestros hogares, ¿no?, de las limitaciones, de las ausencias que ha habido, incluso también la ciudad, la propia ciudad y el propio funcionamiento de la ciudad, esas tareas que realizábamos antes en el exterior, pues se han trasladado a nuestro espacio vital, ¿no? Entonces, bueno, hemos sido conscientes de cuáles han sido las limitaciones que tienen este tipo de espacios domésticos. Y hemos reflexionado sobre ellos a través de la creación colectiva, junto con Carla y con Sergio, de una serie de recetas que nos han servido para hablar de los temas que hablábamos, que hemos tratado en el festival de este año.
No sé, en tu caso, Sergio, cuando te propusieron participar en este recetario o hacer este recetario La Casa Estómago, no sé qué te pareció, cómo te animaste.
Bueno, me animé principalmente porque, bueno, ya conocíamos a María, conocíamos a Urban Bar, ya habíamos colaborado en anteriores ocasiones y fue un poco, lo que nos animó, evidentemente, ¿no? Y al principio, pues bueno, sí es cierto que tampoco sabíamos muy bien qué es lo que podíamos aportar o qué podíamos, añadir, ¿no?, a este trabajo, pero bueno, luego trabajando y con las distintas sesiones que se fueron realizando, pues bueno, se vio que había mucho de dónde trabajar, mucho de dónde tirar y bueno, creo que el resultado lo dice casi bonito.
Es un recetario que se puede consultar en internet, también salió alguna edición en papel, tiene las ilustraciones de Carla. Cuéntanos un poquito cómo es este recetario, María.
Bueno, pues es un recetario que ha sido una creación entre Carla, Sergio y Urban Bat, ¿no?, en este caso conmigo, y yo creo que para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque, bueno, hemos tenido la oportunidad, la suerte de juntarnos y de dedicar un poco de tiempo, ¿no?, a hablar desde nuestros propios conocimientos, pues uno desde el ámbito de la agroalimentación, agroecología, ¿no?, la pedagogía a través de la cocina y de la comida, Carla también desde el ámbito artístico, también desde el ámbito gráfico y pedagógico, y nosotros pues desde el ámbito más urbanístico. Yo creo que ha sido bastante, a mi entender, yo por lo menos lo he disfrutado mucho. Y el recetario lo que hace ha sido como, bueno, pues, ¿cómo empieza todo esto? Pues yo creo que a partir de compartir las experiencias de confinamiento que habíamos tenido cada una de nosotras, ¿no? Pues cómo nos habíamos sentido, qué tipo de carencias habíamos encontrado. Y yo creo que eso nos dio lugar un poco a hablar como de ideas fuerza. Y una de ellas era como el reaprovechamiento, ¿no? Esta necesidad de aprovechar nuestros propios espacios del hogar, ¿no? Y de cómo esos espacios del hogar se han aprovechado al máximo, ¿no? De cómo los salones se han convertido en espacios de trabajo, en espacios para hacer gimnasia, en espacios de relación familiar, ¿no? Pues el aprovechamiento ha sido como el eje fundamental para poder diseñar estas recetas. Y luego, claro, con el conocimiento que tiene Sergio también, pues eso nos ha ayudado a idear estas recetas, que yo, bueno, pues si os parece, le dejo a Sergio que hable de ello, porque es quien verdaderamente conoce un poco la táctica culinaria, ¿no?
Habrá quien esté escuchando y dirá, esto nos va a soltar un rollo aquí a la de la ciudad de las recetas y no nos van a dar ninguna receta. Pues no, sí va a haber recetas. La primera, además, tiene que ver, decías, de aprovechar, con reaprovechar. Si te parece, vamos, Sergio, con esa primera receta, que creo es un pastel de verdura. Cuéntanos.
Sí, bueno, pero este es un... Bueno, nosotros una de las tareas que hacemos en la asociación, en Ortúzica ahora, pues bueno, es trabajar la alimentación, como bien decías. Y bueno, pues en su día entendimos que la comida era una buena herramienta para trasladar un poco nuestro mensaje, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que esta es una receta, es la receta que normalmente o habitualmente hacemos siempre, lo hacemos durante todas las temporadas del año, porque la podemos adaptar a cualquiera de las verduras que tengamos en cada temporada, ¿no? Entonces, un tema, aprovechamos y cogimos, elegimos el puerro como verdura central, ya que, bueno, pues el puerro nos permitía aprovechar o reaprovechar todas las partes que tiene esta verdura, ¿no? Normalmente, pues bueno, normalmente solemos tirar en torno a un 40% de las partes de la verdura, bien, pues bueno, pues porque son hojas que vienen sucias, que vienen feas o tal, y normalmente solemos desperdiciar mucha parte de la verdura, ¿no? Entonces queríamos un poco, pues bueno, enseñar a través de esta receta de que se pueden utilizar, pues, gran parte de las partes, digamos, de las verduras que comemos, ¿no? Y que habitualmente, pues bueno, pues nos sirve para engrosar nuestro cubo del compost o nuestro cubo del orgánico, ¿no?
En vuestra receta, en esta del pastel de verduras, dais dos ideas, planteáis dos ideas. Una, la de hacerla, este pastel, hacerlo poquito a poco, despacito, y otra también, la de eso de la ciudad de los 15 minutos, eso de también intentar aprovechar, utilizar ingredientes que salen de muy cerquita.
Claro, sí, a ver, un poco la base de nuestra cocina es el kilómetro cero, ¿no? Es la comarca. Partimos de una serie de productos que son los que se producen en la comarca, y esos son los que dan protagonismo a nuestra cocina, ¿no? Entonces, todos los productos utilizados, pues, son de la comarca nuestra, ¿no?
Decías que, bueno, que alrededor del 40% de la verdura que consumimos la tiramos al contenedor, a la basura. Me ha llamado la atención en esta receta, yo no sabía, habláis de los puerros, dices en la receta que se puede freír la raíz de los puerros y comer frita.
Sí, de hecho me atrevería a decir incluso que es hasta más rico que lo que estamos acostumbrados a comer del puerro, ¿no? Evidentemente, siempre que vamos a comer este tipo de partes de las verduras, es muy importante que la verdura sea de producción ecológica, ¿no? Que tengamos la certeza de que no se han añadido productos químicos, porque estas partes también, digamos, que son las que más acumulan también todos estos residuos, ¿no? Entonces, importantísimo que sea local, que sea de producción ecológica. Y eso, pues, lo que hacemos es lavarlo, limpiar muy muy bien lo que son las raíces, y las secamos muy bien, y luego las freímos en abundante aceite, pues a alta temperatura, y quedan pues como un crujiente de puerro que queda muy rico y que realmente pues también nos sirve para decorar.
Y un pastel de verdura que, depende de la temporada que estemos, aparte de esos puerros, llevará otras cosas, irá cambiando en función de lo que haya de temporada.
Claro, o sea, trabajamos siempre, la base de todo es la cebolla morada de Zalla, ¿no? Nosotros también somos guardianes de semillas también, en la red de semillas de Euskal Herria, y bueno, damos mucha importancia también al mantenimiento y el uso de variedades tradicionales, ¿no? Y esa es un poco la base. Entonces la cebolla la tenemos durante todo el año, y lo que vamos cambiando es la verdura principal. Pues en este caso hemos hecho de puerro, pero podríamos hacer pues de calabacín, de berenjena, de cualquier verdura que quisiéramos.
Pues yo al hilo de eso quería también añadir que, bueno, el hecho de haber trabajado con el puerro a nosotros nos ha dado pie también a hablar de las tres partes del puerro, ¿no? O sea, esos tres subingredientes que utiliza Sergio para hacer el pastel, y nosotros hacíamos la metáfora de que el puerro podía ser como algo asimilable a las tres funciones que tiene la vivienda: la parte privada, que puede ser pues la idea del refugio, ¿no? El lugar donde uno se cuida, uno se protege y donde tiene pues que recuperarse del día a día. También sería otra segunda parte que tiene que ver con lo productivo, con el trabajo, con el teletrabajo, con la educación, ¿no? Con la enseñanza. Y luego tiene esa parte también, esa tercera parte, que puede ser la esfera pública, ¿no? El espacio socializador, que de alguna forma hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, nuestras viviendas se han convertido en nuestros bares, ¿no? Y en nuestros lugares donde socializar con nuestros amigos. Pues hacíamos ese juego de cómo poder aprovechar o cómo poder utilizar la vivienda en esas tres dimensiones, y nos parecía como interesante, un juego interesante. Y luego también, al hilo de lo cercano y de lo, ¿no?, y de la proximidad y la ciudad de los 15 minutos, comentaros que es un concepto que se está trabajando mucho en París, que está promovido por la alcaldesa de París, por Ana Hidalgo, y que de alguna forma lo que está promoviendo es la cercanía, o sea, el que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de París pueda tener a su disposición todas las necesidades diarias en una distancia menor, o incluso eso, menor de 15 minutos andando en transporte público. Y esa idea nos parecía interesante.
Seguimos, si te parece, Sergio, del pastel de verdura. Pasamos al siguiente plato, la siguiente receta, una hamburguesa vegana.
Hamburguesa vegana. Sí, aquí a mí me gustó la aportación que hizo Carla sobre el término hackear. Me pareció una palabra muy bonita y muy apropiada también para ese término, ¿no? Digamos que, bueno, pues que lo que hacemos es aprovecharnos de la palabra hamburguesa, ¿no? Que es, pues bueno, pues el icono de, pues bueno, del capitalismo, dijéramos, ¿no? O del consumo masivo de alimentos y tal, y bueno, pues hacerla de otra manera, ¿no? Hacerla pues con producto más saludable, como podría ser la patata en este caso.
Y en este caso también habláis de patatas, de que acompañan a esas hamburguesas, pero patatas que también las vais a hacer de una manera especial, sin tirar prácticamente nada.
Sí, también un poco lo mismo también. Pues bueno, la patata también normalmente es un producto muy utilizado en nuestras cocinas, pero que pues siempre tiramos lo que es la piel, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues lo mismo, bajo el mismo criterio, pues patata local, patata ecológica, limpiar muy bien la piel, cortar muy fino y freírlo como si fueran unas chips. Y pues bueno, pues de esta manera no tenemos ningún tipo de desperdicio, ¿no? Y digamos que tenemos la patata, pues bueno, pues para poderla degustar en distintas texturas, ¿no?
Ahí hacíamos también una analogía entre pues ese concepto de la piel de la patata y el interior de la patata, también es en esa relación analógica con la vivienda y con el umbral de la vivienda o la fachada de la vivienda, ¿no? La relación entre interior y exterior de la propia vivienda, y que cómo también había que hackearlo, de cómo teníamos que aprovechar también esos umbrales, que pueden ser esos portales o esos espacios intermedios que hay entre nuestro espacio doméstico y el exterior, ¿no? Y cómo esos espacios también pueden ser unos espacios donde se pueden generar espacios de relación y de intercambio. Incluso también hablábamos de la patata como una mercancía, un bien que se ha utilizado también para una moneda de cambio, de transacción económica, incluso al igual que la vivienda, y de cómo también la patata en su época fue un elemento a partir de y que se produjo una especulación con ello, ¿no? Y también con la vivienda, ¿no? Hacíamos esa relación entre la patata y la vivienda. Y rescato una cita que nos parecía también interesante y que tiene que ver con la hamburguesa y con la McDonaldización, con la idea de McDonaldización, que rescatamos también y que es de propiedad anónima y que dice que hoy, a la distancia, la vivienda continúa bajo el mismo efecto de la McDonaldización. Se sigue produciendo y consumiendo vivienda como se venden cajitas felices en un restaurante de comida rápida.
Reaprovechar con ese pastel de verdura, hackear con la hamburguesa vegana y reinventar con el siguiente plato, un falso, entre comillas, plato, un falso risotto de coliflor. ¿Cómo es vuestro risotto de coliflor, Sergio?
pues bueno, pues algo que parece pero que no es, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene pues lo del falso risotto, ¿no? Digamos que, pues bueno, pues esto es una manera de utilizar o apropiarnos de una receta, pero adaptándola a las circunstancias o las realidades de cada entorno, ¿no? Aquí de momento, pues bueno, nos cultivamos arroz, entonces, pues bueno, una de la manera era, pues bueno, sin utilizar arroz, cómo hacer un risotto, ¿no? Y para ello, pues utilizamos la coliflor, ¿no? La coliflor la cogemos, la rallamos muy, muy fina y simulamos lo que sería, pues bueno, el grano de arroz, ¿no? Hacemos, pues bueno, rallándola, hacemos que o conseguimos pues algo similar a un grano de arroz, ¿no? Entonces luego ya el resto de la receta ya la hacemos de la misma manera que haríamos un risotto. También, bueno, esta también hacemos también, aprovechar también partes de la coliflor también, ¿no? Normalmente el tronco es una parte que solemos tirar habitualmente y digamos que, bueno, pues que el tronco de la coliflor sería pues como el tuétano de los huesos, ¿no? Quitándole un poco la parte exterior del tallo, que es un poco más áspera, la parte de dentro pues tiene un sabor incluso más fino y más delicado que la coliflor y es una parte que es muy, muy rica y muy utilizable, ¿no? Y con esta parte lo que hicimos es pues para no utilizarle nata o para hacer la salsa y para ligar un poco todo, hicimos una crema con el tronco de la coliflor y eso fue un poco la salsa que nos ayuda a ligar todo el falso risotto.
Tenemos el pastel de verdura, la hamburguesa vegana, el risotto de coliflor y si os parece también vamos con el postre.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta. Despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y aunque no tienes.
Es la cantante Silvia Pérez Cruz en la banda sonora de esa película Cerca de tu casa, cantándole, entre otras cosas, al pan, el pan que es uno de los ingredientes de este postre que vamos a disfrutar en este menú especial de este recetario La Casa Estómago. Cuéntanos, Sergio, ¿hay mucho pan en este postre?
Hay mucho pan, pero a veces hay muy poco pan. A veces se nos hace muy difícil conseguir algo que se asemeje a lo que debería de ser el pan, ¿no? Que son dos, tres ingredientes tan simples y tan humildes. Y muchas veces, pues bueno, se ha pervertido tanto el pan que es difícil encontrar pan, ¿no? Para esta receta lo que necesitamos es pan, pero pan del bueno, no queremos pan del malo.
Sí, porque el postre es un mousse de kiwi, sidra y pan de ayer, con esa idea también de recuperar pues lo que nos quedó del día anterior. Y decís también en la receta que eso, que el pan blanco, por ejemplo, industrial, ese que nos cuesta 14 céntimos en el súper, ese pan no sirve para esta receta, para pan de ayer.
Ese pan no sirve, ¿no? Porque ese pan, pues bueno, yo que vivo aquí cerca de la costa, automáticamente que sales con ese pan malo, automáticamente se convierte en un chicle, ¿no? Entonces, pues al día siguiente, pues imaginaros cómo puede llegar a estar ese pan, ¿no? Entonces, pues bueno, los panes tienen la característica de que se conservan mucho mejor de un día para otro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el pan que nos sobró de ayer, pues se le puede dar otro uso, otra aplicación, ¿no?
Cuéntanos cómo hacemos ese mousse.
Sí, bueno, pues para el mousse, digamos que bueno, lo que hacemos es un poco montar huevos con azúcar y la harina, y hacemos como si fuera una crema pastelera o algo similar. El pan de ayer lo hidratamos un poco con leche, pues bueno, pues para que vuelva a coger un poco su punto, y hacemos también una mermelada de kiwi. En este caso utilizamos el kiwi porque es una de las frutas que se produce principalmente por aquí en esta comarca en esta temporada, ¿no? Y luego ya lo que hacemos es, pues bueno, ir montando, ¿no? Podemos hacer como si fuera mil hojas o bueno, distintas capas.
Al hilo de eso también comentar que esa referencia al pan de ayer también tiene una directa relación con la idea de la vivienda vacía, de la vivienda antigua, aquella que parece que no tiene valor pero que es fundamental para poder recuperar la ciudad y realojar a la gente que no tiene vivienda, ¿no? Haciendo esa relación a la canción de Silvia Pérez Cruz. Incluso también hablábamos del potencial que tiene el pan de ayer y del potencial que tiene también el hecho de poder rehabilitar las viviendas, que hay, bueno, pues estudios del ámbito de la construcción y de la arquitectura dicen que puede ser uno de los factores de reactivación económica después de esta crisis. Entonces creo que tenemos que apostar por la rehabilitación de las viviendas, ¿no?
La gente que nos está escuchando igual, no sé, está pensando, bueno, que nunca se ha puesto a esto de hacer recetas y ponerse manos a la obra. No sé qué nivel de complicación tienen estos platos, este recetario, Sergio.
Muy sencillo. Si lo hago yo personalmente, que bueno, al final me ha tocado hacer de cocinero, pero no soy cocinero, ¿no? Y digamos que, bueno, son recetas muy sencillas, de que se hacen muy rápido además. Y de hecho, pues bueno, nosotros trabajamos mucho con niños y son recetas que trabajamos mucho también para que pues nuestros niños y niñas también pues aprendan a cocinar también y bueno, tengan su primer contacto con la cocina y con el producto local.
Doy fe de que está todo súper bueno porque tuvimos la oportunidad de degustar estas recetas en una actividad que hicimos dentro del festival, que fue la ruta por Santutxu, donde en el Centro Social de Carmela nos abrieron las puertas, nos contaron el proyecto y tuvimos la oportunidad de comer o de degustar estas exquisiteces junto con Sergio y con la gente que vino al festival. Entonces, pues doy fe de que está todo muy bueno y os animo a que visitéis la página web del festival y que os podáis descargar las recetas de forma libre y gratuita y de que podáis también en vuestros hogares cocinar.
Pues ahí quedan estos platos, este pastel de verdura, esta hamburguesa vegana, el risotto de coliflor y la mousse de kiwi, sidra y pan de ayer. Muchísimas gracias a los dos, a María Arana y a Sergio González, y mucha suerte con seguro las siguientes o las próximas recetas.
Y Esker, un saludo.
Zuri Gorka, eskerrik asko.
Vale, agur.
Agur.
Hablaba el fuego con sus dientes antiguos. Componía espigas y las desgranaba. Cada espiga una historia, cada historia una sonrisa. Como puñados de trigo derramados sobre la tierra, volvían del fuego las historias. El eco de las historias duerme en las chimeneas. El viento quiere desbaratarlas. El fuego las despierta. Mar de fueguitos.
Ya os avisábamos, sabroso, suculento, nuestro mar de fueguitos de hoy. Aún nos queda una cosita más. Hemos tomado el postre, pero bueno, para quien quiera, para quien se haya quedado con hambre, un temazo. Nuestra última invitada es la artista chilena Mon Laferte. Acaba también de publicar, como todas nuestras invitadas musicales hoy aquí, un adelanto del que va a ser su futuro nuevo disco. Sacó ese Norma en el año 2018 y del nuevo trabajo que está a punto de salir, pues solamente se conoce, no se sabe el título ni nada, solamente se conoce esta canción que vamos a escuchar. Y eso sí, ha contado Mon Laferte que es la única canción del disco que tenía escrita ya antes de que llegara esta pandemia. El resto de las canciones no suenan tan alegres, parece, como esta que está escrita un poquito antes de la pandemia, con Mon Laferte, y Se me va a quemar el corazón con esta maravilla. Nos quedamos, que os vaya bonito, nos vemos, nos comemos la semana que viene. Agur.
Todos días.